Ahora, y hablando de América Latina, cumple 100 días el gobierno de Javier Milei y The Economist, Sebastián, escribió un artículo que dice después de 100 días, que son pues brutales en términos de lo que ha significado el debate público en Argentina, pues ha logrado el señor Milei que los mercados le crean.
Sí,
le sigan creyendo.
Sigan creyendo, no, el subtítulo o digamos lo provocador o interesante del artículo es los 100 días... Los mercados le están creyendo y se hace una radiografía, Camila, del tema económico, social y político de los 100 días de Javier Milei. Un poco se entra en contexto de la gravísima situación social, de deterioro económico, de hambre, pero The Economist repara en que eso, más que culpa de Milei, es una herencia de cómo está el país, pero pues Milei ha tenido que aplicar medidas fiscales muy complicadas, recortar el gasto público, recortar subsidios, subir las tarifas de muchos servicios públicos, y un poco los mercados están respondiendo bien, sobre todo los financieros. Los de la economía real todavía no, porque eso se demoraría, pero por ejemplo el tema de los bonos, de las acciones, del riesgo país, que son cosas muy importantes, le están creyendo todavía el plan de Milei, dice The Economist. Pero la gran pregunta que se hace la revista en su artículo, y yo creo que también muchos analistas y políticos en Argentina, es, bueno, la gente, ¿cuánto más va a aguantar en Argentina el plan de Milei? Porque la gente le está creyendo, el dato muestra que todavía mantiene el mismo respaldo político con el que empezó, más o menos el 55% de la población, y se le puede destruir su plan si esas personas que le están creyendo y lo están apoyando dejan de hacerlo, y se le desploma pues el apoyo político que ha tenido hasta el día de hoy.
Pues esa pregunta que usted pone sobre la mesa y que la plantea The Economist, tal vez no la pueda responder Jorge Jacobe, quien es analista político, consultor y además es encuestador en Jacobe y Asociados. Señor Jacobe, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
¿Qué tanto aguantarán los argentinos esta transición que propone el gobierno de Javier Milei? Es la pregunta que se hace la prensa internacional.
Claro, exactamente. Y es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. Hay dos universos emocionales diferentes en la Argentina. Por un lado, el 55% de la población que lo votó en la segunda vuelta y que todavía tiene de él una imagen positiva. Ese universo de personas, hay que decir dos cosas, digamos. Lo primero es que depositan sobre él una esperanza, ¿ok? Y esas esperanzas tienden a durar un tiempo en la Argentina y después se tienden a desestructurar, ¿ok? Y lo segundo que hay para decir es que ese 55% se compone básicamente de dos públicos diferentes. No es todo lo mismo. Por un lado, el 30% de gente que lo votó en las PASO y otro 25% de gente que lo votó en la segunda vuelta, que lo votó a la PASO y en la general, es 30% y el 25% que se agregó para la segunda vuelta. Esa diferencia hay que atenderla. ¿Por qué? Porque son dos públicos distintos y porque cuando Milei se empieza a desgastar, se van a resquebrajar en tiempos diferentes y van a tener sintomatologías diferentes. Por otro lado, tenemos el 45% que está del otro lado, que está en contra de Javier Milei. Ahí tenemos al 45% de la población en un estado de angustia tremendo. Esa gente cree que Milei es la suma de todos los miedos, que es la suma de todos los males, que es un hombre malo y perverso que viene a destruir todo a propósito. Esta es la discusión, el tono de la discusión que hay en la Argentina. No es que hay una parte que está esperanzada y la otra que está pasiva, sino que una parte está enamorada y la otra parte está odiada. El punto es entender dónde está la frontera de dolor tolerable de los argentinos. Milei trata de impulsar a los argentinos a un esfuerzo más allá de lo conocido. De la misma manera que yo podría pedirles a ustedes, vamos a decirlo así, yo sé que ustedes nadan 300 metros. Y entonces, si soy un buen líder, les pido que naden 350 metros. Y con un buen racional, explicándoles que al final está la medalla de oro y que está el éxito, el reconocimiento, las Olimpiadas, yo les pido 400 metros. Habíamos arrancado de 300. Bueno, muy bien. Yo ahí les estaría pidiendo, como Milei, un esfuerzo más allá de lo que ustedes creen posible, de sí mismos. Ahora, si yo les pido 4.000 en vez de 300 o de 400, me voy a equivocar, y me voy a equivocar severamente, porque ya no se trata la discusión de si ustedes quieren o no quieren, se trata de que no pueden. Da la sensación de que Milei le está pidiendo a los argentinos 4.000 metros, no 400. Entonces se tiran a nadar el río. Vamos los primeros 200 metros, el 55% todavía cree que llega a la otra orilla. Pero lo que hay para decir es que hasta ahora nunca, nunca, nunca jamás los argentinos llegamos hasta la otra orilla con ningún esquema político, ni por izquierda ni por derecha. Nunca nos bancamos la situación como para dejarlos terminar de instalar un modelo de país.
Claro, ahí, don Jorge, yo quiero meterme a esa respuesta que usted menciona, porque usted comenta el desgaste político que puede tener Javier Milei y la afectación que sin duda alguna va a tener frente a quienes votaron en esas PASO y en la segunda vuelta también. El desgaste político de Milei, ¿por dónde puede venir? ¿Por la falta concreta de ejecutorias de políticas drásticas? ¿Por el frenazo que le puede dar el Congreso a no tener mayorías? ¿Ese desgaste cómo se podría dar?
A ver, primero voy a descartar dos cosas sobre las cuales hay mucho miedo y yo creo que son bastante intrascendentes. La primera es el sistema político. Milei no está a merced de cuántos diputados tiene, de cuántos senadores tiene, ni de cuántos gobernadores irían a una reunión que él convoque. Milei está a merced del permiso social, de lo que hablábamos antes, de cuánto tiempo tarda la opinión pública en aguantar el tránsito que él pretende. Si la opinión pública lo acompaña, el sistema político finalmente se va a arrodillar ante él. Y si la opinión pública lo suelta, el sistema político se lo va a comer crudo. No importa tener muchos senadores y muchos diputados. Hay presidentes que han corrido la misma suerte que él, amor primero y odio después, con mayorías en ambas cámaras, y hay presidentes que, como Macri, por ejemplo, que han sufrido lo mismo con el vaivén de la opinión pública de un lado para el otro. A lo segundo, que no le temo es a lo que pasa en la calle, a lo que está en la Plaza de Mayo, digamos, como síntoma de queja, al sindicalismo, a la izquierda, a las organizaciones sociales que van a quejar. Todos los días va alguien a quejarse a la Plaza de Mayo, y eso no representa a nadie, por más que junten un montón de gente. En la Plaza de Mayo, que es el símbolo de la Argentina, donde la política va a quejarse, digamos, entran 120.000 personas en una manifestación muy apretada. 120.000 personas es el 0,2% del electorado argentino. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ni poner una cámara. ¿Ok? Lo que va a descomponer a Milei es la economía. La opinión pública argentina, como la opinión pública en todos los lugares del mundo, porque todos somos seres humanos y tenemos aproximadamente el mismo comportamiento, lo único que quiere es vivir mejor. No quiere ser de derecha o de izquierda. Esa es la ficción de la discusión. Es lo que está en la espuma, ¿ok? La parte racional, la parte de los argumentos. En el fondo, lo que mueve las emociones de la gente es si estamos mejor o si estamos peor en términos económicos. Y eso es lo que lo descompone. Digo, porque si Milei le propone a los argentinos el siguiente plan: muchachos, vamos a sufrir un rato, pero después viene el premio, mejor que venga el premio, porque si no la gente en algún momento se va a cansar. Y ahí, todo lo que ellos llaman la batalla cultural, achicar el Estado, cerrar el INADI, ir en contra del aborto, o del lenguaje inclusivo, o lo que fuera, que hoy la opinión pública lo está apoyando, si las soluciones económicas no vienen, va a salir todo el apoyo.
Pero ahí va a desaparecer el apoyo. Hay, Jorge, otro frente de batalla que uno ve a la distancia, y es casi toda la corporación política contra él, o al menos se lo pinta así, y él tiene muy poca gente en el Congreso y pareciera que es muy complicado que él cristalice su proyecto sin reformas de fondo, sin leyes muy importantes.
No, pero eso no es cierto.
Le quería preguntar, usted, en su opinión, sí, ¿quién va a torcer primero el brazo a ceder? ¿Si él, con todo esto que tiene, ese capital político, o todo el Congreso, que de pronto ve que él tiene popularidad y éxito y ceda un poco ante sus proyectos? ¿Quién podría torcer el brazo primero?
Permitime este apunte, porque yo no te puedo responder, claro, una pregunta si no estoy de acuerdo con la premisa inicial. Vale. ¿Ok? Entonces, lo que te voy a decir es esto. En Argentina lo que estamos viendo es una gran ficción. La oposición no es oposición. Milei es un hombre que es funcional a todos los espacios políticos. Por supuesto, es funcional a su propio espacio político, que pretende transformar la Argentina y cree que se trata de soplar y hacer botellas. Es funcionar a sus aliados, que son los que ya intentaron un plan parecido a esto, con muchísimo más miedo, con muchísimo más temor, y no lo lograron. Y es absolutamente funcional al kirchnerismo, o al peronismo, o a lo que vos quieras que esté enfrente. ¿Por qué? Porque todos saben, y te lo dicen por lo bajo, no lo dicen en público, pero te dicen por lo bajo, que alguien tenía que hacer esto. Lo que pasa es que no querían ser ellos. Todos estaban esperando a un loco que metiera los dedos en el enchufe, y apareció Javier Milei. Ahora, ellos tienen que hacer el show de que se quejan. ¿Por qué? Porque si no, son tienen riesgo de perder su propio público. La oposición en Argentina hoy es lo mismo que un defensor cuando va contra un delantero con la pierna blanda, no lo quiere lastimar. Incluso quiere que haga el gol, pero quiere que la tribuna no lo note, porque si no después lo van a colgar.
Claro. Mirá,
te voy a dar un ejemplo que es muy concreto. Uno de los grupos más activos y que va a la Plaza de Mayo a quejarse es el sindicalismo. ¿Qué hace el sindicalismo para quejarse? Junta 50.000 personas y cuatro banderas. El poder real del sindicalismo argentino es que si quiere, te para el país. Y a las 48 horas hay desabastecimiento en todos los hogares. Y la alacena promedio de un hogar argentino tiene comida para un día y medio. Con lo cual, al tercer día y medio, vos tenés un escándalo social monstruoso. ¿Por qué no lo hacen?
Pero entonces, señor... Claro, pero entonces están jugando a que se quejan, que ese pues me parece un argumento novedoso que usted nos trae sobre la mesa. En las encuestas, en lo que ustedes hacen, en las mediciones, en la calle, ¿cómo está de popular el gobierno de Javier Milei? Usted ya nos hizo toda la analogía de que la gente todavía cree que puede nadar esos 4.000 metros y que todavía hay unos que están resistiendo. Pero, ¿en cuánto está la popularidad en estos momentos?
55% de imagen positiva, que son los que están esperanzados y creen que aguantan hasta el final del río. Pero no nos olvidemos de lo que decía antes, el 45% de la población cree que este es un hombre dañino y que todo va a salir mal. Ahora, esa gente hoy no tiene representación política, no está linkeada con los que salen a quejarse en los medios de comunicación, no respetan al sindicalismo. El kirchnerismo no tiene sucesor, el peronismo no tiene sucesor. Estamos frente al reseteo del sistema político, no hay nada. Incluso el partido de Javier Milei no tiene sucesor, el PRO de Mauricio Macri tampoco tiene sucesor, está torciendo hacia el pasado, ayer, cuando Macri vuelve a asumir la presidencia del partido. Entonces, esta es Milei contra la nada en términos políticos y no hay futuro. Entonces, el único problema que tiene Milei es la tolerancia de la sociedad. No hay mucho más que eso.
Le hago mucho más concreta la pregunta anterior, Jorge. ¿Usted cree que hay oportunidad? ¿Qué tanta probabilidad cree que hay que pasen las reformas de fondo de Milei en el Congreso, que tenga mayorías?
Muy bien, es una muy buena pregunta. Lo que están buscando los de la oposición, yo hablo permanentemente con todos, los de un campamento y los de otro campamento, es una forma de acordar lo que todos quieren hacer. Y te lo diría bruscamente, ellos no quieren que Milei los lleve al paraíso a patadas en la cabeza. Necesitan salir de esto con algún nivel de dignidad y también con algún nivel de negociación. Entonces, vos fíjate que Milei manda para adelante la aprobación de la ley ómnibus en general 300 ideas y negocian 150. Y la otra mitad la manda para se aprueba y la manda para la aprobación en particular. Cuando le van a aprobar el 70% de esa segunda parte, entonces él incendia todo y dice no, así no. Se hace como yo quiero. Y vienen a una reunión el día que yo quiero y en las condiciones que yo quiero, o no se hace nada. Bueno, los gobernadores y sus senadores y sus diputados, que son instrumentos de ellos, no lo quieren de esta manera, lo quieren hacer. Te lo dicen claramente, lo quieren hacer, pero no de esta manera.
Pues, señor Jorge Jacobe, gracias por atendernos, por hablarnos hoy, que ya se está haciendo el análisis de los 100 primeros días del gobierno de Javier Milei, obviamente un fenómeno en América Latina, un fenómeno en Argentina, y pues muchos a la expectativa de si funciona o no funciona esa estrategia y ese experimento en el que ustedes decidieron embarcarse en su país. Mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un saludo especial, y es que sí es un experimento, el mundo está atento a si lo que decidió el pueblo argentino del experimento que es Javier Milei funciona o no funciona, Sebastián.